Learning Legendario, episodio 21.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy tengo a un invitado muy especial, al que tengo muchísimo cariño, porque ha sido el que considero uno de mis grandes maestros. Tal es así que cuando le conocí me enganchó tanto su forma de ser y su forma de enseñar, que le estuve siguiendo durante varios años en sus cursos, en sus talleres, en sus clases, y la verdad que es un auténtico placer tenerle hoy aquí. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para crear mejores experiencias de aprendizaje para tus talleres o tus cursos de formación, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo en ese blog todo lo que voy aprendiendo sobre el apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos!
¡Corso! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Vienen los guardias!
¡Shh! ¡Tú! ¡Tabernero miserable! ¿Dónde está?
Perdone, ¿a quién busca, señor?
¿A quién va a ser? ¡A ese malnacido de Corso Feroe! ¡Sé que se esconde en esta posada! ¡Ponme un vaso de vino!
¿Se refiere a ese pirata querido por todos que comenzó entrenando a una pequeña tripulación de poco más de 20 grumetes y ya cuenta con un ejército de más de 1000 soldados que le seguirían al fin del mundo?
Sí, ese agitador. Ponme otro vaso de vino.
Y es ese mismo del que cuentan que puede hacer un entrenamiento durante horas sin parar y sus hombres lo pasan tan bien que se pasa el tiempo como en un suspiro.
Sí, ese mismo. A saber qué sucio jueguecito estará usando ahora. Dame otro vaso de vino, tabernero.
¿Y no será ese mismo que cuando un guardia estúpido le perseguía, se escondió en una posada, se disfrazó como un sucio tabernero y le sirvió 3 vasos de vino con laxante suficiente para dejar seco a un elefante?
¿Qué? ¡Maldito Corso Feroe!
¡Arr! ¡Nos vemos al abordaje!
Hoy tengo el placer de poder presentar a uno de los que considero mis grandes maestros. Tal es así que durante más de 7 años estuve siguiéndolo en todos los cursos que organizaba. Él es Javier Pastor y es posiblemente uno de los mejores improvisadores del mundo. Además de actor y escritor, es el fundador del Club de la Impro, una escuela por la que han pasado ya más de 100 alumnos. Pero bueno, ya me quedo corto, ¿no, Javi?
Pues sí, bueno, más o menos ya. Y como es el 10º año ahora. Pues sí, sí, a lo mejor entre cursos intensivos, regulares y tal, a lo mejor estamos ya en los 1000. O sea, como va cambiando los alumnos, por ahí andamos, pero sí.
Qué locura. Oye, Javi, y para los que no te conozcan, ¿podrías presentarte y decirnos qué es lo que haces?
Pues sí, yo soy Javi Pastor, soy ingeniero de teleco, aunque no trabajo de eso para nada, y soy licenciado en dirección de escena y dramaturgia por la RESAT. Pero desde hace ya casi 18 años me dedico a la improvisación teatral. que es mi principal dedicación como maestro, como improvisador, como director de formatos. Y desde el 2009 tengo mi propia compañía y escuela de improvisación, que es el Club de la Impro, con la que damos talleres regulares, intensivos, hacemos espectáculos, eventos para empresas, formaciones, y eso es a lo que me dedico. Y aparte soy profesor de teatro para niños en el Colegio Estilo de Madrid.
Tenía mucha ilusión de entrevistarte porque te decía antes que, bueno, antes de empezar la entrevista le estaba preguntando a Javi si había hecho él algún curso como formador, como da clases, porque yo estuve un montón de años con él y os aseguro que es que Javi ha sido de los mejores maestros que he tenido con diferencia. O sea, jamás le oirías una mala palabra, perder la paciencia, te lo pasas pipas y te pasaban las clases volando. Y la verdad que es un auténtico placer poder entrevistarte y a ver si conseguimos extraer algo de tu sabiduría formativa. Oye, y antes de empezar y meternos ahí a saco, ¿en qué consiste esto de la improvisación teatral, para quien no lo conozca?
Bueno, para los que nunca sepan de qué va esto, pues la improvisación teatral es una disciplina teatral en la cual, digamos, que no hay nada previsto, preparado de antemano, y en la que los improvisadores pues son a la vez intérpretes, dramaturgos y directores de la escena. Suele ser a partir de un estímulo o una propuesta que lanza el público, también un poco por eso de que la gente se crea realmente que está improvisado, y porque es con lo que trabajamos, ¿no? Con un motor inicial a partir de lo cual pues vamos construyendo. Entonces, lo que hay detrás no es ensayo, sino entrenamiento, y unas normas no escritas con las cuales hacemos que funcione todo, ¿no? El aceptar siempre las propuestas de los demás, el escuchar, el tener una coherencia escénica, pues la narrativa, la creación de personajes, y con eso pues vamos creando ficciones, vamos.
Si nos estás escuchando y no has sido nunca una obra de improvisación, te recomiendo que vayas porque para mí la primera vez que lo vi, que además eran en los partidos de Teleco, que era el formato match, ¿no?, que competían ahí distintos equipos, es que me alucinaba. O sea, me parecía algo increíble. Decía, no, esto tienen que tener algún truco, tienen que tener algún tipo de guiones o de microescenas ya preparadas o algo así, y luego las van adaptando. Pero claro, luego cuando te metes y te pones a aprenderlo, ves que no, que es que efectivamente es como tú dices, Javi, que se va creando todo sobre la marcha. Con esa aceptación, ¿no?, que comentabas.
Sí, claro. Es que además nos ha pasado alguna vez que en algún sitio al que hemos vuelto había una persona que había visto un espectáculo y nos decía: oye, ¿podéis repetir aquella improvisación que hicisteis en la que te morías en el simo con una pecera? Tal? Y yo, bueno, si quieres vuelvo a hacer. Y es que precisamente lo que pasa cuando intentas eso es que no tiene la misma frescura ni funciona igual de bien. O sea, que es como que se nota que estás intentando reproducir algo y la impro pierde toda su gracia, ¿no? Entonces, bueno, la gente que te dice eso de, bueno, eso tiene que estar preparado, tal, en el fondo lo que te está haciendo es un cumplido, porque que la haya impresión, que el material que has improvisado tenga la calidad como para que piensen que lo has ensayado antes, pues dices, oye, mira, vente otro día y así lo compruebas, pero gracias por lo que me has dicho, porque eso significa que te ha parecido que tiene muy buena calidad.
Oye, y yendo al principio de los tiempos, ¿cómo termina un teleco metido en todo este mundo del teatro y de la improvisación?
Jolín, pues yo estaba ahí en la escuela de Ingenieros de Telecomunicación en la UPM y un día determinado fui a ver una obra en la que estaba un amigo mío que también estaba ahí en el grupo de teatro y me gustó tanto que dije, mira, yo quiero meterme aquí. Entonces el año que yo me metí en el grupo de teatro fue justo el año que vino Ignacio López de Impro Madrid a dar un curso y lo primero que hice fue ese curso en el que conocí la improvisación teatral. Entonces, poco a poco, vamos, llegaba el viernes, que era el día que daba improvisación, era como el día favorito de la semana. Poco a poco, además, pues empecé a estar participando en otros montajes, actuando, escribía, dirigía, y ya un día me di cuenta de que yo iba a Teleco a hacer teatro y en mi rato a estudiar.
O sea, que ya desde ahí lo tenías claro y no pensaste nunca en ejercer como teleco.
Pues no, porque dije, mira, quiero terminar esta carrera, quiero también acabarla. Fui a hacer el proyecto fin de carrera al INTA, Y me acuerdo que cuando ya lo acabé me ofrecieron una beca y ahí fue cuando tomé un poco la decisión y dije, no, muchas gracias, pero quiero probar a dedicarme a esto que me hace muy feliz. Pues fue como el momento un poco de la decisión, cuando me ofrecieron esa beca en el INTA para trabajar y cuando decidí que no, que quería pues intentar ser, pues en ese caso, profesor de improvisación y improvisador. Y aquí estamos.
Lo bueno, ¿no?, que has conseguido vivir de ello. Me refiero que es lo más difícil, ¿no?, en esta profesión, que a veces, muchas veces, ¿no? Entiendo que, como dices, ¿no?, el mundo de la farándula, que es muy difícil. Que...
Sí, yo pienso que también, bueno, hay un factor de suerte, evidentemente, pues que quizá en el momento en el que pues empecé yo, pues a lo mejor había menos gente dedicándose a eso, entonces era más fácil a lo mejor captar alumnos, también se ofrecía una cosa que era más novedosa y a la gente pues le cautivaba más, y luego también yo siempre pienso que eres mejor en aquello en lo que eres feliz. Entonces, si eres feliz haciendo algo y te gusta mucho, pues yo pienso que también eres mejor dedicándote a eso. Entonces, yo a lo mejor hubiese sido un teleco mediocre, pero como improvisador, como soy feliz, pues me encanta y pienso que eso también lo nota la gente. Entonces, pues yo creo que ahí está un poco la clave también de lo que cada uno tiene que hacer en su vida.
Y una cosa, bueno, una cosa que siempre admiraba, ¿no?, de cuando te veo en el escenario, es tu rapidez mental. Porque procesas a 1000 por hora, y sobre todo, bueno, son dos cosas: la primera, la rapidez mental, y luego la cantidad de recursos que consigues traer al escenario. Me refiero que al final tienes que estar, digamos, como empapándote de toda la realidad, ¿no?, a lo largo de, entiendo que a lo largo de la semana, ¿no?, de todas las cosas que pasan, de detalles que luego, de repente, pues te surge el momento de meterlo en impro y lo puedes meter ahí. Pero realmente, ¿esa rapidez mental es necesaria para alguien que se quiera dedicar a la improvisación? O sea, ¿es un tema todo de rapidez mental?
No, 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 para nada. O sea, si yo tengo esa rapidez mental que comentas, pues puede ser por varios factores. A lo mejor primero, por los genes que mandan mis padres, que es su culpa en vez de la mía, de que a lo mejor pues yo proceso así un poco más rápido, lo que sea, o por entrenamiento, pues con algunos de los ejercicios que hacemos, que lo estimule, pero vamos, para nada. O sea, si algo tiene la improvisación teatral. Y que intentamos enseñar es que no todo es como la velocidad o el chiste y tal, sino que es mucho más importante el escuchar lo que está pasando, el estar reaccionando con verdad a lo que sucede, el pararse un poco a analizar, a sentir y entonces, bueno, pues hay improvisadores que tienen un tempo mucho más lento y que sin embargo, pues esos son
Sí, no, es que, perdona que me quede así un poco parado, pero es que tengo aquí a un señor quitando hojas,
sí.
que amablemente está quitando todas las hojas alrededor del coche, le gusta esta zona, y está ahí insistiendo. Es lo que pasa, cuando intentas buscar un sitio tranquilo, pues nada, es lo que pasa, pero nada,
A
seguimos.
lo mejor era, a lo mejor era porque no era muy interesante esta respuesta ahí.
Claro. Oye, y te iba a preguntar, porque tú luego o sea, has ido evolucionando, has ido creciendo, incluso has llegado a participar en torneos internacionales, y creo que llegaste a quedar campeón del mundo en habla hispana con Rodrigo, o...
Sí, bueno, eso fue un mundial que organizó la compañía Los Playmobil de Chile, Santiago de Chile, y yo fui invitado por el que era mi compañero de catch en ese torneo, que era Rodrigo García, que estaba viviendo en Chile un tiempo, hice improvisación con ellos. Entonces, como hicieron este certamen, le dijeron que se trajera a quien quiera para representar a España, porque él era español que vivía allí. Entonces Rodrigo me lo dijo a mí y fuimos juntos a jugar allí. Era un festival de catch en habla hispana donde había pues como 12 países participantes y era como combates de improvisación que el público votaba y tal y al final no, sí, ganamos.
¿Y notas mucha diferencia cuando improvisas con improvisadores de otros países? O sea, ¿hay algo diferente o el humor es así más o menos universal?
Pues mira, te voy a responder con una cosa que me ha pasado este verano y es que he estado de vacaciones en Japón, pero conocí a un improvisador de Osaka, que lo conocí en un festival de Finlandia y con el que ya había estado en Japón hace 4 años, tal. Entonces fui a dar un curso que él traducía y tal. Y luego nos invitaron a participar en un Mr. Impro, que es un formato de improvisación, con ellos, que era en japonés. Entonces, pues bueno, japonés, me sé las cosas básicas, vamos, pero no como para seguir una frase. Entonces participamos y fue genial. Hicimos una en la cual yo tenía un apuntador que me daba frases al oído en japonés y yo las reproducía como me sonaban. Una en la que solo podíamos hablar con las vocales. O sea, hay muchos festivales internacionales en los cuales se fomenta que se mezcle gente de diferentes países e incluso lenguas. Y eso mola un montón, porque bueno, el formato es en el que cada uno habla en su propia lengua, se llama translation, y es increíble cómo tienes una persona hablando en flamenco, una en hindi, una en inglés, una en español, una en ruso, y todos están entendiéndose. O sea, o si no están entendiéndose, sacándole partido a la confusión. Eso es buenísimo. Bueno. Entonces, en este caso, que eran la propia lengua tuya, pues sí, se nota un poco de diferencia en los referentes o en la cultura o incluso en lo que al público le puede hacer más gracia, su humor, digamos, pero no, no, es una herramienta genial para unir a las diferentes culturas y países, vamos.
Es bonito pensar que al final te puedas entender, ¿no? Hacer entender así. Pues con un público totalmente ajena, con ¿no? Otros referentes incluso de todo, ¿no? Porque aquí muchas veces también acudes a veces a recursos de películas, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay ahí como una base común, entiendo.
Sí, y además es lo bueno que tiene la improvisación también, que si la gente que participa en un festival está entrenada, y generalmente lo está porque son profesionales a los que invitan, pues tú llegas allí y tienes la capacidad de poder actuar con otras personas con las que no te has visto en tu vida esa misma noche, haciendo pues un freeform, un formato libre en el cual todos sabemos cómo funciona, cómo hacerlo, y aunque no te hayas visto, pues al contrario que, por ejemplo, en el teatro de texto, ¿no? Que tienes que estar ensayándolo un tiempo, pues con quien fueses a hacer el espectáculo. Aquí llegas, esta tarde entrenas, se define un poco el formato que se va a hacer y ¡pum! A jugar. Entonces eso es una cosa maravillosa, el poder conectarte con tanta gente con tanta rapidez.
Qué chulo. Bueno, tú empezaste con el club de la impro, pues creo que ya hace 10 años, ¿no? Era
Este es
cuando.
el décimo año. Empezó en 2009, o sea que vamos a cumplir a final de este curso los 10 años. Este es el décimo curso, sí.
Y me acuerdo cuando empezamos que éramos como 20, 30, 30 alumnos o algo así.
Sí, erais 24, me acuerdo.
24.
Porque hicimos un torneo de pareja, entonces estaba clara la cuenta, erais 24, sí.
Es verdad, además, bueno, yo tengo que decir que es que, o sea, ese, como te pasaba a ti, vamos, los sábados que era cuando ensayábamos ahí en los Jacintos y tal, es que
Sí,
yo me partía la caja, o sea, es que
sí,
me
sí.
despertaba con una ilusión de que ya era el sábado, ¿no? Para ir ahí y estábamos, yo creo, no sé si eran 4 horas, ¿no? Lo que estábamos entrenando,
Tres horas,
o
sí,
tres
tres horas.
horas. Pero vamos, se me pasaba en un suspiro y me partía, o sea, me partía de risa. ¿Y cuál crees que haya sido uno de los factores, ¿no? que hayan hecho que, pues eso, que año tras año hayas crecido y que ahora estés con 100 alumnos al año o más de 100 alumnos al año?
Pues bueno, yo creo que precisamente si algo hemos hecho mal es el no hacer mucha publicidad a nivel marketing. De hecho, tenemos la web ahora en construcción, ahora, o sea que
Después de 10 años, ¿no?
sí, ha habido amagos de web y tal, y ahora es cuando por fin hemos decidido hacer una web así más pro y tal. Entonces, el éxito yo creo que ha sido pues que la gente que ha ido a la clase y lo ha probado, pues lo ha gozado tanto y le ha gustado tanto que ha hablado de ello. Aparte, como hemos hecho siempre muestras con alumnos, el torneo este que organizábamos de alumnos o de otros formatos, primero porque me parece que es una herramienta guay para que todos los alumnos se mezclen, jueguen juntos y puedan probar frente a un público cálido, digamos, de amigos, familia, lo que hacemos, pues yo creo que también eso ha favorecido que venga gente a ver lo que los amigos o familiares o compañeros hacen y también se animen. Entonces, yo pienso que el éxito va un poco por ahí, en hacer visible lo que hacemos a gente cercana y como digamos se vaya propagando un poco la impro y que la gente pues disfrute con la actividad. Entonces pues hablan bien de ello y quieren que más gente lo pruebe porque realmente piensan que va a ser beneficioso para los que lo vayan a hacer. Entonces yo pienso que ha estado ahí.
Que vamos, yo lo recomiendo a todo el mundo, porque yo ya te digo que para mí fueron uno de los mejores años, vamos, donde más humor he tenido en mi vida, más sobre todo te sientes como muy fresco, ¿sabes? Y luego el subidón de adrenalina, que yo creo que también es algo que influye o influía mucho es que tú desde el momento cero, bueno, desde el primer año ya estás en el escenario. O sea, es que ya te tienes que enfrentar y salir y probarte y sentir esa sensación, ¿no? De estar delante del público, que a lo mejor en otros cursos, en otros talleres, te tiras ahí haciendo ensayos y demás, pero que no terminas de hacer, de testarte, ¿no? De hacer esa prueba. Y además en el formato que lo hiciste con un tipo torneo, tienes muchas oportunidades para probarte, ¿no? Y para ir mejorando.
Sí. Yo pienso que eso, que pues eso, a nivel de alumnos, pues está muy bien que se prueben y tal. Entonces, claro, las condiciones eran muy buenas porque lo hacíamos en ese año empezamos en lo que era la Madrilera, que era una sala también con muy pequeña, y claro, con una idea de hacerlo a nivel alumnos, ¿no? Una muestra más de alumnos. Entonces, pero de repente pues corrió la voz y yo me acuerdo que para los partidos de catch aquello se llenaba bastante, o sea que
Ya, sí. No, de hecho, y luego con los colegios mayores también se petaba, vamos, que no había huecos.
sí, es verdad, al final teníamos que hacerla en un colegio mayor porque pues hemos llegado a meter 200 y pico personas para ver la final del torneo o los partidos estos que luego jugábamos Dani y yo contra los ganadores, todas esas cosas. La gente lo quería ver y claro, era como, bueno, que como lo hagamos en esta sala, pues va a haber gente en la calle llorando, ¿no?
Por ejemplo, las madres, ¿no? Que también venían, incluso ahí al final veías también hasta los familiares por ahí.
Tengo que entrar, por favor, la madre, no sé qué. Uy, es que no, están apretados ahí, un poquito. Venga.
Oye, ¿y qué es lo más valioso que has aprendido como formador en estos 10 años?
Uy, pues a mí la verdad que dar clase me aporta muchísimo. O sea, pienso, no sé si aprendo más dando clase o recibiéndola, porque claro, cada año, una cosa buena que tiene la formación en la que va entrando gente nueva es que cada año te entran alumnos a los que no has visto de nada. Entonces, cada uno trae su propio universo, sus propias circunstancias y de manera bruta, así innata, de repente aparecen auténticas genialidades que dices, ostras, esto es buenísimo, ¿no? Entonces, yo aprendo mucho de los alumnos a los que doy clase y además también cuando doy clase como que tomo conciencia y reafirmo un poco cosas que sé al explicarlas y ponerlas en voz alta. Entonces, para mí, vamos, es un aprendizaje brutal. Y luego también el aprendizaje a nivel humano, vamos, el trato con la gente, el aprender a gestionar. Pero vamos, eso supongo que le pasa a un profesor de cualquier disciplina, ¿no? El aprender a gestionar problemas que surgen en la actividad, pues inseguridades o lo que sea, de una manera más eficiente. Y al principio, si no tienes tanta experiencia, pues a lo mejor te puede quedar un poco grande, pero poco a poco dices, pues bueno, pienso que esta persona le puede ayudar porque su caso me recuerda a, o porque ya he visto qué, o porque pienso que funciona esto. Entonces, eso está muy bien. Y al principio era aparte, como que más miedo me podía dar. Y ahora pienso que se gestiona mucho más fácil.
Pero fíjate que yo te seguí, pues eso, creo que calculando como unos 7 años, porque incluso antes del Club de la Impro, no es culpa nuestra, ¿no? En Teleco ya empezabas a dar clases y ya empecé ahí contigo. Y jamás, o sea, jamás te he visto con una mala palabra, una mala cara, desganado. O sea, ¿eso tienes algún truco o algo, aparte de que te guste, de que sea tu pasión y demás? Pero, joder, yo he tenido 7 años para verte y podía haber dicho, mira, joder, aquel día fue una mierda, porque es que Javi venía totalmente pasota o encima estaba cabreado tal, pero nunca te he visto así. O sea, ¿cómo haces?
Pues a ver, yo pienso también que la gente que quiere hacer esta actividad y que se apunta lo hace también desde una perspectiva muy lúdica. Entonces, todo lo que es de puertas para dentro del aula, yo pienso que tiene que estar bañado de esa filosofía. A mí me gusta mucho una frase que les digo últimamente a los alumnos, que es a juzgar le sobra la Z. Entonces, intentamos pues que las clases sean siempre lúdicas, divertidas y un juego. Entonces, pienso que eso tiene que empezar por mí. Si yo he tenido un mal día o estoy pasando una mala época o lo que sea, intento que de puertas para dentro de clase eso quede un poco atrás. Y creo que también es una de las cosas que los alumnos hacen, no sé si consciente o inconscientemente. Mucha gente que viene para, mira, voy a desestresarme un poco, a olvidarme de lo que ha pasado esta semana y pasarlo bien. Entonces, si yo ahí no predico con el ejemplo, mal. Entonces, bueno, aparte de que me gusta mucho, creo que es básico, que se cree un clima que favorezca a la improvisación. Lo cual no significa que si hay que ponerse serio y dar un toque, pues se dé, ¿no? Pero sí.
Yo además, con esto que decías, ¿no? De que la gente, digamos, deja las cosas afuera, también incluso yo veía muchas veces que, en mí mismo, ¿no? Y también incluso en compañeros, que era incluso terapéutico, ¿no? Que a lo mejor cosas que no harías en tu vida, no dirías tal, salían en la impro, ¿no? Y de alguna forma era como decir, como estas terapias, ¿no? Que dicen, ve a tu padre y dile que, ¿por qué no te abrazo más? ¿No? Este tipo de cosas.
Claro, como hay una norma también del no te censures, no te cuestiones, pues claro, ahí sale todo, sale todo. Y además se crea también en las clases como un imaginario colectivo en el cual cada uno va pues rebotando o en lo que los demás van sacando. Entonces de repente alguien saca una mierda y esa mierda ya está en la mente de todos y va a volver a aparecer probablemente. El juego estos que hacemos de rebote libre, asociación libre, es normal que salgan mierdas recurrentes, porque claro, lo están poniendo en el cerebro, pues van a aparecer seguro. Entonces, ¡ay, qué poco original soy que ha salido esto! Y es como, no, no, es que no tienes que ser original, tienes que ser obvio, y eso es lo que te ha venido.
Y en tu opinión, y viendo tanto como has visto de improvisar, ¿tú crees que el humor debe tener algún límite o nunca has puesto límite?
Yo pienso que el humor es humor y que como tal hay que entenderlo. Aunque sea un humor más negro o más crítico, pienso que lo que estamos haciendo es una ficción, como cualquier artista que se hace. Entonces, habrá gente a la que no le haga gracia algunas cosas que pretendan ser humor, pero eso no implica que haya que censurarlo, prohibirlo. Simplemente, pues, a esa persona no le funcionará. Y pienso que cada uno, además, genera su humor pues en función a su experiencia y a sus inquietudes. Entonces, yo no soy de ponerle vallas al humor. Pienso que cada uno tiene que hacer humor con lo que le funciona, con lo que le apetece criticar o cuestionar. De hecho, hay una frase del libro de John Borghaus, que es el libro de cómo orquestar una comedia, en la que habla pues, al principio de la comedia y dice que la comedia es verdad y dolor. O sea, que muchas veces nos reímos de las cosas porque son ciertas y porque duelen. Entonces, ese puntito ácido que hay en la frase, pienso que está siempre en el humor. Lo cual no quita que sea interesante aplicárselo a uno mismo, ¿no? Lo típico de ríete de ti mismo y luego tal, pues sí, me parece que de ti mismo, pero que también te puedes reír de otras cosas y que no pasa nada.
Y volviendo a las clases y a los talleres que haces, cuando diseñas una clase, ¿piensas en la estructura de la clase, en el nivel de energía que va a tener y demás? Te lo pregunto porque yo notaba que se me pasaban volando. Entonces, no sé si las diseñabas de forma consciente o inconsciente, ¿no? Pero eligiendo o jugando con esos niveles de energía, o tienes alguna estructura fija. No sé, ¿cómo te lo planteas el diseño de las clases?
Pues mira, independientemente de lo que se quiera trabajar a nivel temático, que eso depende un poco pues de la clase o lo que el grupo esté queriendo hacer o por donde vayan los estilos, digamos que a nivel formal sí que tengo como un poco la estructura de empezar con ejercicios de calentamiento que sirven pues más para romper el hielo, para ponerse en una situación de trabajo. Después suelo proponer ejercicios de acercamiento a las herramientas o a lo que se quiera trabajar ese día en concreto. Pues si es una clase que va a ir más de narrativa, pues ejercicios que favorezcan la narrativa. Si es una clase de personajes, ejercicios que favorezcan los personajes. Y luego la última parte final sí que la suelo dedicar ya a improvisaciones utilizando esos recursos. O sea, como lo suelo generar siempre un poco así, ¿no? Como calentamiento, ejercicios aplicados a e improvisaciones con la temática aplicada. Porque pienso que es un poco el proceso que pide el cuerpo para ponerse a trabajar. Si de repente nada más llegar empezamos a hacer escenas de algo, va a resultar un poco duro y va a funcionar peor. Entonces, independientemente de lo que vaya la clase ese día, suelo estructurarlas un poquillo así.
O sea, ya te digo que vamos, funciona porque a mí se me hacía siempre súper súper corto, ¿no? Cuando llegaba la hora, dices, pero bueno, ya se ha terminado.
Sí, la verdad que sí. Y luego hay gente, pues eso, que se siente más cómoda con los ejercicios de calentamiento, o hay gente que disfruta más con con la parte de las improvisaciones, o gente que disfruta el proceso en total, ¿no? Hay gente que me diría, joder, es que este juego me pasaría 2 horas haciéndolo,
Sí.
¿sabes? Claro, luego hay cosas pues que a cada uno a nivel personal le gustan más o menos, pero sí que es verdad que se pasan muy rápido. Además, ahora hemos reducido las clases de 3 horas a 2 horas y media, para evitar también pues hacer un descanso. Lo hacemos del tirón, 2 horas y media del tirón, y esas medias horas que se quitan de cada día, porque no, tampoco hemos subido la mensualidad en los 10 años, la verdad. Esas medias horas que se quitan, no es que las pierdan, sino que se convierten en masterclasses con otros profes a lo largo del curso.
Qué
Entonces,
chulo.
mola porque a cada trimestre pues se les regala un par de masterclasses con otros profes, y también viene gente que tiene otras cosas que enseñar que yo no podría porque no controlo. Entonces, está muy bien. Y esas 2 horas y media ya sí que van como un tiro. Vamos, es como,
Claro.
pues, por favor, seamos puntuales y concentrémonos para currar, porque aunque no va a haber descanso, esto va a volar.
Oye, y también habéis hecho, comentaron, ¿no? Que también habéis hecho talleres de improvisación para empresas. ¿Qué tipo de habilidades trabajáis? Me refiero, ¿qué tipo de habilidades se pueden trabajar con digamos, con la improvisación teatral que pueda venir bien en una empresa?
Pues mira, generalmente las habilidades que se suelen trabajar en los procesos estos un poco de formación o de team building o de kickoff o cosas de estas suelen ser comunicación, para favorecer la comunicación entre personas del mismo departamento o departamentos cruzados, lo que sea, lo que haga falta. Trabajo en equipo, adaptación al cambio, liderazgo, escucha activa. Sí, es que lo bueno que tiene esto es que es aplicable a muchos campos. Entonces, dependiendo de lo que la empresa busque, por lo que le acaba de ocurrir, hay gente que dice, es que acabamos de tener una fusión de 2 departamentos y necesitamos trabajar la adaptación al cambio. Pues sí, más adaptación al cambio que en la improvisación no puedes tener. Entonces, digamos como que extraemos de muchos de los ejercicios y de la experiencia de la improvisación teatral, el trabajo de estas habilidades sociales para la empresa. Y lo bueno que tiene es eso, que las propias personas de la empresa pueden orientarlo hacia lo que más les interese trabajar. Y se les hace muy dinámico también, la verdad. Ya sea más enfocado a una devolución o un feedback aplicado al ambiente de empresa o simplemente de una manera lúdica, que también hay gente que lo dice, a mí lo que queremos es pasar
Ya está.
unas horas divertidas, vienen de estar viendo presentaciones todo el día, que se diviertan, que jueguen y si encima estamos aprendiendo algo, mejor, claro. O sea que hay gente claro, que busca cosas muy distintas. Entonces, bueno, como esto es perfectamente modulable y amoldable a lo que te pidan, pues con un briefing previo lo cuadras guay.
Y en estos 10 años, ¿tú has notado que haya mayor interés por parte de las empresas de intentar incorporar estas metodologías
Sí, yo creo que
o no?
sí. Lo que pasa es que también, claro, tú cuando haces un taller para una empresa, son sus 3 horitas y tal, y con eso da tiempo a ver,
A
no la
saborear,
punta,
claro.
claro, no la punta del iceberg, sino el hielito de la punta.
Sí.
Ver. Entonces, claro, molaría que hubiera empresas que apostaran como por un proceso más regular de formación para los empleados. Sin embargo, en la empresa yo lo que noto es que hay también como muchas ganas de innovar y que las personas que lo contratan de repente dicen, vamos a ofrecer algo que no hayamos ofrecido ya. Entonces, un año les ofrecen impro, pero al año siguiente les están ofreciendo ir a un paintball y al año siguiente les
Sí,
están
hacer
ofreciendo.
daiquiris, ¿no? Sí.
Sí, entonces, digamos que está guay poder currar para la empresa, pero como que tampoco se percibe que haya una mentalidad continuista en la formación. Es más como experiencia de ahora. Y el año que viene ya haremos vendrá un
Claro.
monologuista.
Sí,
O
sí, sí.
iremos a un láser tag. Vale. Entonces, guay. Entonces, tú enfocas la sesión para lo que es, para una sesión de ese ratito. sacar el máximo provecho, sí.
No, la verdad es una pena porque yo, vamos, estoy convencido de que los equipos podrían, vamos, podrían trabajar muchísimo mejor, simplemente dedicando a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Un par de horas a la semana, pero durante un año, ¿no? De forma regular o demás, vamos, la confianza que se genera, la comunicación que se genera, el entendimiento, es increíble, porque vamos, yo lo notaba como alumno, ¿sabes? Que íbamos un día a la semana y es que luego ya salías. Y enseguida, ¿no? Olías por dónde iba a ir uno, ya te conocías, ya, te dejaban preparados cosas para que tú las remataras, al revés, ¿no? Y es increíble esa comunicación que vas generando. Y de hecho hay un ejercicio que yo hago en los cursos que doy, pero que no tiene nada que ver de esto, pero es un ejercicio que a mí me sirve para medir cómo está de compenetrado el grupo, ¿no? Aparte también para que se relajen y demás, que es el de contar de 1 a 20, ¿te acuerdas? El de...
Sí.
¿Lo puedes explicar?
Sí, bueno, es un ejercicio en que está todo el mundo en círculo y consiste en ir contando desde el 1 hasta el 20 sin que haya un turno prefijado de a quién le toca decir el número siguiente. Entonces, lo que tienes que percibir es la energía que hay en los demás. Si ves que alguien va a intervenir, pues no callarte, o sea, callarte, digamos, no intervenir, y así intentar llegar hasta arriba.
Pues fíjate que yo noto que el primer día lo hago, ¿sabes? Como arranque del curso, a lo mejor son 2 días de curso, y luego al final también, y es que la gente, o sea, pasa de no contar, de no pasar a lo mejor del 10 o del 7 con 5 intentos, a contar, ¿sabes? En 3 intentos contar hasta el 20, incluso a veces incluso haber llegado a bajar, ¿no? Otra vez hasta el 1.
Claro, sí. Se va generando también como, pues eso, una sintonía en las energías, en la percepción del grupo, y eso está genial porque te estás escuchando a otro nivel, te escuchas en el silencio, ¿no? En ese ejercicio.
Sí, sí, sí. Y tú cuando inicias estos cursos en la empresa, porque entiendo que irás poco a poco, ¿no? Que habrá gente que a lo mejor no tenga ni idea de eso, que sea más tímida y demás, ¿cuál es el primer ejercicio que les planteas, me refiero, para romper el hielo?
Pues mira, generalmente en el 90% de los casos me gusta mucho empezar con el Simón Dice. Con el juego de Simón Dice que todos hemos jugado de pequeños, el Simon Says. Frases que empiezan por Simón Dice hay que hacerlas, frases que no empiezan por Simón Dice no hay que hacer ni caso. Porque es como lo más obvio y directo de escucha. O sea, es escúchame bien y entonces no te equivocarás. Si estás ahí a tu bola y no prestando mucha atención es cuando te vas a equivocar. Pero vamos, es infalible que todo el mundo cae. O sea, por más que se esfuercen en intentar escuchar, estamos en una época en la cual se escucha poco. Entonces, la gente va como con prisa, con ganas de hacer y se pierde parte del mensaje. Entonces, me encanta empezar con ese porque es como una primera toma de conciencia de wow.
Qué poco escuchamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y encima muy divertido, porque además se va acelerando, va haciendo cada vez cosas más locas y es un buen ejercicio también para aprender que no pasa nada por fallar y por cagarla. O sea, que si ahí cometes un error, pues nada, ya, no pasa nada, sigues y ya está. Y cuando cometes otro error reincidentemente, lo que estás generando es una risa sana de ¿pero qué pasa? Tal, en lugar de un abucheo, ¿no? Y fuera, pimpolla.
Oye, y fuera del escenario a nivel personal, ¿a ti para qué te ha servido la improvisación?
Uf, pues yo sí que he notado, desde que yo en 2001 empecé a improvisar, sí que he notado un montón de cambio en mí. Mucho más extrovertido que antes, aunque sigo siendo una persona bastante tímida, pero vamos, a nivel de comunicarme con los demás, de trato con las personas, de seguridad. Aprendes también muchas cosas a nivel no verbal, a niveles de estatus. Yo pienso que se aprende y que sobre todo es todo aquello de lo que no eres consciente como para poder contarlo ahora, pero que tienes mecanizado por dentro. O sea, yo lo noto más en compararme cómo era yo antes y cómo es ahora que en intentar ponerlo sobre el papel. Pero vamos, sí, noto bastante diferencia.
Sí, yo también una cosa que notaba, pero cuando hacía los cursos ahora con los niños ya todo esto se me ha apagado un poquito, pero es también la escucha activa durante la semana. Me refiero a que ¿sabes? Estabas como mucho más atento a lo que tú dices, pues de fijar más en los gestos de la gente, en cómo habla la gente. No sé si también por un poco como captar más la realidad, ¿no? De cómo, incluso tú cómo coges un vaso, ¿no? A la hora de sacar algo de la estantería, ¿no? Como luego había mucho también de mímica y demás, estás como más atento a todo, ¿no? A percibir cómo realmente se comporta el mundo alrededor, ¿no?
Sí.
Que es curioso.
Mientras nos empiezan a tomarnos por locos por intentar picar en el metro con un billete invisible y cosas así, todos
Claro.
malos.
Ese es el límite.
Bueno,
Oye, ¿y recomendarías algún espectáculo ahora o algún grupo en especial que te guste?
uy, es que si me mojo me van a pegar los que no. Nada, no. Yo creo que es muy beneficioso ir a ver todo lo que se hace en el panorama de improvisación. Porque además ahora hay un montón de compañías en Madrid haciendo cosas y claro, es muy interesante ver cosas distintas. Aunque fueses a ver la misma compañía, ya verías algo distinto de por sí cada día, pues es lo bueno que tiene también esto, que vas un día diferente y nada es lo mismo, pero también para ver pues a diferentes compañeros. Sí que es verdad que hay gente que hace cosas un poco más diferentes, por ejemplo, al Tran Tran, que hacen impro musical, pues eso es más difícil de encontrar porque hay menos grupos que lo hagan, ¿no? Entonces es muy recomendable ver cómo ellos improvisan mientras pues también cantan, tocan y es una pasada, ¿no? Luego están pues las grandes compañías de improvisación, compañeros, ¿no? Pues como Impro Madrid, como Yamin, que llevan un montón de años a sus espaldas y que hacen formatos muy muy reconocidos, ¿no? Con el show de Yamin, pues no sé cuántos años llevarán ya, pero tranquilamente 15, 16, 17, es que no lo sé, es una locura. Y están en el Teatro Maravillas y están muy muy bien establecidos y con muchísima referencia. Impro Madrid siempre busca hacer cosas un poco distintas, como el formato de este Jardines de hace un par de años, que también lo mueven, o A Nadie Se Le Dio Veneno en Risa, que improvisan de manera clásica, como Silo de Oro. Entonces, hay cosas muy interesantes que con la excusa de la improvisación se pueden ir a ver y que se le da una vuelta de tuerca. Luego, si no es que yo venía a ver a nosotros, pues estamos en nuestra salida ahí con nuestros formatos, o sea que.
¿Dónde es? ¿Dónde es?
Pues tenemos la sede ahora en el barrio de La Latina, en la calle Santa Ana número 6. Tenemos ahí el local del Club de la Impro, que es escuela y donde aparte hacemos la compañía, pues nuestros formatos. Generalmente los formatos los hacemos los fines de semana y las clases pues van desde lunes a sábado. Ahora estamos generando el calendario para ver cómo nos organizamos, pero sí.
Y si alguien se quiere apuntar, ¿dónde tiene que, o sea, qué tiene que hacer? Si alguien se quisiera apuntar, por ejemplo, y vive aquí en Madrid a uno de tus cursos.
Pues mira, la web, como te he dicho, ahora la están haciendo. O sea que dentro de poco hasta se podrá por ahí. Pero en cuanto esté acabada, que yo creo que es cuestión de este mes, ahora mismo estamos recibiendo todas las inscripciones y solicitudes en la cuenta de correo de elclubdelaimpro@gmail.com.
Muy bien.
Entonces, en esa dirección de correo, elclubdelaimpro@gmail.com, ahí contestamos a todo el mundo que quiera y les damos información. Entonces, bueno, pues si alguien quiere probar sin compromiso y ver de qué va esto, pues que nos escriba ahí y sí.
Sí, además lo mejor es probarlo, ¿eh? Porque yo de hecho me enganché así. También hicisteis unas muestras ahí en Teleco que también se podía probar, no sé si en las fiestas y demás, y con un taller y eso, y vamos, a mí me enganchó. Oye,
Pues
y sí.
no, eso, que quiera probarlo, que no se quede con las ganas, porque no pierde nada, va a ir una tarde, va a estar 2 horas y media, probablemente pasándoselo muy bien, y después tiene la capacidad para decidir si se quiere quedar en los regulares o no, o dice, pues este año prefiero ir a dibujar.
Sí. Oye, y ya para terminar, siempre pido a los invitados, ¿no? Que encuentren alguna historia, algún cuento, alguna anécdota que les inspire. No sé si te viene ahora alguna.
Pues mira, a ver, te voy a contar una anécdota personal que a mí me hace mucha gracia. La verdad que no sé si tiene ningún tipo de relación con la impro, ¿no? Seguramente si damos una vuelta le podemos encontrar cosas. Pero a mí me hace gracia porque es algo que me pasó cuando era un niño, a lo mejor tendría 10 años o así. Entonces, claro, es algo que en esa época te marca mucho. Estábamos en casa de mis abuelos y estaban, después de haber comido, pues mis tíos, mis padres, tal, haciendo un poco el gamba con una sandía. Era la hora del postre y habían pillado una sandía y habían empezado todos como en circulito a pasársela. Y estuve al lado de al otro lado de la mesa, al fondo, a mi abuelo con el cuchillo y el tenedor, sentadito, por favor, que se os va a caer, chicos, venga, tal. Mi abuelo siempre le encantaba partir la sandía así como con triangulitos, así, esta pijadita que mola. Sí, sí. Y todo, y en otro sofá, viendo la tele, mi tío Paco, por aquel entonces a lo mejor pesaba 140 kilos, súper grande. Paco, ¿qué te ha pasado? No, no, déjame en paz. A mí, por favor, no, no, a mí, déjame en paz, ¿no? Y ya llegó un momento en el cual, Paco, ¿qué va? Se la pasaron y mi tío, además siendo consciente de que era una sandía, se medio levanta un poco de la silla y hace ¡pah! Remata de cabeza. Y partió la sandía de manera irregular, pero la dejó abierta, partida, mientras le caían pepitas y líquido rojo por la frente. La cara de mi abuelo al otro lado de la mesa, esperando a partir la sandía y viendo que ya eso no iba a ocurrir, era buenísima. Y yo en ese momento lo vi y dije, a ver, es que mi tío Paco ahora es mi superhéroe, vamos. Es mi superhéroe, entonces... Claro, te pasas el resto de los años de tu infancia y adolescencia intentando volver a pasar una sandía a la hora de comer a ver si eso se reproduce. Pero como las mejores impros, eso ya no puede repetirse. Sí. Pero que me quedé pasado. Pues esa es una anécdota que me marcó mucho.
Es buenísimo, es buenísimo.
Inspiradora, se le podría dar la vuelta, ¿no? De afronta los problemas más duros de frente, ¿no? No sé qué cosa se le puede dar para que encaje, pero sí. A mí me encanta.
No, está genial que terminemos así con humor. Imagino que en tu familia habrá habido mucho humor, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo en mi familia lo he vivido siempre, muchas risas. Mi padre era muy, muy divertido también y yo me acuerdo pues que siempre había como mucha coña marinera, como lo decía. Entonces... También lo que hubo mucho cuando yo empecé a hacer impro era mucha mucha aceptación de eso, ¿no? Como de, wow, esto es muy guay. Entonces venían a verme, tal, les encantaba. O sea, yo creo que mis padres, sin haber hecho un curso de improvisación nunca, eran unos entendidos, vamos. Sí, sí. Iban a ver muchas cosas y al final un día salían, en esta escena no os gusta mucho cuando te decían lo del internado, ¿no? Porque si el internado había cerrado hace 3 años y tú como de...
Y control, ¿no? Qué control.
Y a tope estáis. Sí, sí, claro.
Bueno, Javi, pues nada, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con todos nosotros. Nada. Y nada, que tengas muchísimo éxito este año con la impro. Yo creo que algún año volveré. O sea, volveré con los niños de la mano. Yo lo único que espero es que sigas en activo para poder dejártelos, porque si algo quiero en esta vida es que mis hijos por lo menos hagan una clase contigo. Porque, vamos, para mí ha sido un maestro y me acuerdo mucho de esas clases con muchísimo cariño. Y creo que lo haces genial y que lo único que te deseo es eso, que tengas muchísimo éxito.
Gracias, tío. Además, este año hemos abierto también cursos para niños y adolescentes, o sea que ya
¿Ah, sí?
Va quedando menos para que ellos puedan, sí.
Genial, 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 genial. Ah, pues todo se alinea, todos los astros se alinean, si es que...
Sí, sí. Y esas horas en las que se vayan y quedes liberado, ¿eh? Eso no tiene precio tampoco, Juan.
Sí, sí. Eso también. Pues bueno, nada, Javi.
Uy.
Ahora.
Se ha cortado.
Ya. Pues nada, Javi, un abrazo muy fuerte.
Un momento final, ¿no? Ahí como de, bueno, se cortó, ya no hay nada.
Se cortó, todo por culo.
Pues nada, vamos hablando y que os vaya muy guay.
Muy bien.
Un abrazote.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que esta entrevista con Javi te haya al menos picado un poco el gusanillo para... ver qué es esto de la improvisación. Si tienes algún espectáculo o tienes la posibilidad de ir a ver alguna compañía en tu ciudad, aprovecha la oportunidad porque yo creo que es algo muy divertido que merece la pena por lo menos ver una vez en la vida. Y si Y si te engancha y te parece algo mágico como me sucedió a mí, pues también te animo a que te apuntes a algún curso de improvisación, porque es una de las mejores inversiones que puedes hacer para mejorar a la hora de comunicar, de escuchar, de coger confianza en ti mismo, que a mí personalmente me ha aportado muchísimos recursos que utilizo tanto en las formaciones como en mi vida diaria, y lo recomiendo siempre, siempre que puedo. Y si quieres que hablemos, podemos hacerlo a través de las redes sociales o en el chat de Telegram de Learning Legendario, al que puedes acceder a través del enlace learninglegendario.com/chat, donde cada vez somos más formadores compartiendo montones de recursos interesantes. ¿Y qué más? Ah, y sigue abierto todavía el curso de los escape room educativos aplicados a la formación, es decir, cómo introducir contenido de aprendizaje en una experiencia escape room para enganchar a los participantes y motivarles. Puedes encontrar más información sobre este curso en eduescaperoom.com. Y nada más. Nos vemos pronto y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación.